Buenos días, señorías. Ocupen sus escaños, por favor. Señorías, buenos días. Comenzamos el pleno. Gracias. Buenos días, señorías. Comenzamos el pleno con el turno del Grupo de Nueva Canaria. Turno a favor de las enmiendas presentadas por tiempo. Buenos días, señorías. Tal y como se ha acordado en Junta de Portavoces, damos comienzo al pleno con los turnos a favor de las enmiendas presentadas por tiempo de 15 minutos. Todos los grupos tendrán 15 minutos y empezamos por los grupos que han presentado enmiendas. Para su primera intervención, el Grupo de Nueva Canaria, señor Campos. Señorías, guarden silencio. Señorías, señor Campos, cuando quiera.
Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. Defendemos nuestras enmiendas al articulado, las que presentamos una vez que se rechazó la enmienda a la totalidad. Y en este momento quiero hacer una alusión precisamente a esa enmienda a la totalidad porque probablemente este instante, el de la defensa de la enmienda al articulado, es el que nos va a permitir expresar de una manera más clara nuestro rechazo a los presupuestos presentados por el tripartito ocasional. Y fíjense, lo decíamos el otro día en la comisión de presupuestos, que para Nueva Canarias, por primera vez desde que estamos en este Parlamento, hubo un instante breve, fugaz, pero hubo un instante en el que llegamos a plantearnos la posibilidad, por primera vez, de no presentar una enmienda a la totalidad. ¿Por qué? Porque la gran noticia de este presupuesto fue el incremento importantísimo en materia de ingresos que permitiría abordar de manera decidida, de manera clara, de manera valiente los principales problemas que esta tierra, que se traducía casi 1.000 millones de euros adicionales, pero ya en materia de gastos, pues en aproximadamente unos 700 millones de euros más que el año pasado. Y claro, cuando rascamos en esos 700 millones nos dimos cuenta de que protagonistas absolutos de esos 700 millones de euros que habían llegado a Canarias era precisamente este grupo, el de Nueva Canaria, porque esa incorporación era posible gracias al voto de 176 de Nueva Canaria. Por cierto, les recomiendo que compren ese número para la lotería. Partido Popular ha tenido suerte con lo del 155, con algún senador, no sé si el señor Jorge Rodríguez, que nos acompaña, fue uno de los afortunados, pues nosotros vamos a comprar el 176. Porque ese voto decisivo de Nueva Canaria es lo que permitió la gran noticia, como digo, de estos presupuestos, el incremento sustancial con respecto al 2017. Pero, como digo, fue breve.
Disculpe que lo interrumpa, señor Campo. Señoría, hemos comenzado el pleno, hay un diputado portavoz Nueva Canarias hablando. Ruego silencio, señoría. Cuando quiera, señor Campos.
Si el run-run es por lo del 176, tenemos número de lotería, luego se lo venderemos. La cuestión es, un incremento de casi 700 millones de euros. Valoramos la posibilidad de no presentar enmienda a la totalidad hasta que llega el proyecto de ley a nuestras manos. Y cuando empezamos a desgranar sección tras sección, la decepción fue profunda. Con 700 millones de euros adicionales, este Gobierno no fue capaz de orientar de manera clara y decidida, de intentar solucionar, no de manera definitiva, pero abordar y mitigar de manera importante los principales problemas que los canarios y canarias tienen. De hecho, la sensación es que da igual que hubiéramos logrado 1.000 millones de euros más para Canarias. La sensación es que daba igual que hubiéramos aportado 2.000 millones de euros adicionales al presupuesto. La sensación que se nos queda es que lo hubieran hecho igual, mal. Y vamos a poner dos ejemplos muy breves, muy sencillos, desde nuestro punto de vista y ese rechazo al presupuesto y por qué la enmienda a la totalidad y porque luego, una vez rechazada, hemos presentado las enmiendas en pura coherencia con lo que planteábamos. Quizás los dos temas, yo no sé si más importantes, pero desde luego sí, los más mediáticos con diferencia en los últimos meses. Microalgas y la relación posterior con y el descubrimiento lamentable, la situación sobre todo de unas islas frente a otras, de los vertidos al mar, con la connotación que esto tiene desde el punto de vista de salud, desde el punto de vista medioambiental, por supuesto, e incluso desde el punto de vista de nuestra principal industria económica, que es el turismo. Pues bien, cuando uno descubre en el presupuesto que no solamente en la primera gran herramienta que tiene este Gobierno, donde además se incorporan 700 millones de euros más que en el 17, que es el presupuesto, no solamente no aporta más dinero, sino que disminuye un 40%. Primera gran sorpresa. Pensábamos que se iba a quedar ahí. Pero cuando abordamos el qué, fue el otro gran problema mediático. Y además habíamos celebrado, pocos días antes de la presentación del presupuesto, un pleno monográfico sobre la situación de pobreza o de exclusión de pobreza de casi la mitad de la población canaria. Una situación lamentable. Y descubrimos en el texto que, desgraciadamente, solo había 15 millones para un plan de lucha contra la pobreza, pero que esos 15 millones se habían nutrido, mucho que nos quieran explicar, de detraer de otras partidas, porque si no, sí que no era comprensible cómo, teniendo casi el 44% de la población canaria, 800.000 canarios y canarias en situación de pobreza, este Gobierno, en ese gran presupuesto, el presupuesto más grande, más expansivo en la historia de Canarias, con 700 millones de euros adicionales con respecto al 2017, por ejemplo, no incorporaba ni un solo euro adicional, ni un solo euro adicional, por ejemplo, las ayudas de emergencia, que algo tendrán que ver con la situación de los que peor están. Ni un solo euro adicional, por ejemplo, a los servicios básicos concertados, con los ayuntamientos, las prestaciones económicas a los ayuntamientos o a las prestaciones económicas de la dependencia. Que esto solo se entiende por dos razones. Una, que no van a dedicarle ninguna prioridad a este tema, o dos, no pensaban darle de alta ni a un solo dependiente. Pero es que por mal que lo hagamos, probablemente en 2018... afortunadamente, 2, 3, 4.000 nuevas personas se incorporarán al sistema de la dependencia. Por tanto, no era comprensible que no se hubiera aportado ni un solo euro. O, por ejemplo, ni un solo euro adicional a la prestación canaria de inserción, o ni un solo euro adicional a las ayudas a los ayuntamientos para la prestación canaria de inserción. Y, además, en el proyecto de ley también, en ese primer momento, ni un solo euro, no adicional, porque como no existía, ni un solo euro, por ejemplo, a las escuelas infantiles, esa etapa educativa, que tiene mucho que ver, sobre todo en la conciliación laboral y familiar, para intentar sacar de esa situación de extrema precariedad de muchas familias en Canarias. Por tanto, solamente con estos dos apartados, la decisión fue clara, teníamos que presentar enmienda a la totalidad, teníamos que rechazar, porque es así como se rechazan los presupuestos, presentando enmienda a la totalidad, no absteniéndose luego de decir que no se aprueban los presupuestos. Nosotros fuimos coherentes, presentamos esa enmienda que obviamente ustedes tiraron para atrás. Por tanto, hemos incorporado mucha de la filosofía de esa enmienda a la totalidad a las enmiendas que hemos presentado y, sobre todo, en el ámbito de las enmiendas al articulado. Sí quiero decir de antemano, porque igual que somos duros y contundentes con algunas apreciaciones, creo que hay que reconocer una mayor sensibilidad este año por parte, yo no sé si del Gobierno, pero sí al menos del equipo negociador. Y se lo tengo que reconocer a doña Elena Luis y al señor Ruano, que ha habido más sensibilidad. Lo que pasa es que esto, como aquello de tuvimos la tentación y luego dijimos que no. Matizo mis palabras. Mucha sensibilidad, pero con resultados poco prácticos. Porque es verdad que en otras ocasiones el rodillo fue aplastante. A lo mejor nos aprobaban dos, con suerte tres enmiendas. En esta ocasión hemos llegado a una decena, pero es cierto que de 103 poca cosa. Por tanto, rodillo, eso sí, pasado con cariño, con mucha sensibilidad, pero rodillo al fin y al cabo. Y planteamos nuestras enmiendas al articulado. Nosotros las hemos hecho en tres materias importantes. Sobre modificaciones del sistema tributario, es decir, lo que nos puede permitir generar más ingresos, porque somos coherentes hasta en esto. Cuando nosotros planteamos una política alternativa, cuando planteamos atacar de manera directa, decidida, los principales problemas que tiene esta tierra, no lo planteamos solo con palabras, lo planteamos también con hechos. Y hay gente que no lo entiende, incluso dentro de la población, pero somos coherentes en ese tema. Y eso significa generar más ingresos, y para generar más ingresos hay que plantear un sistema tributario, un sistema fiscal distinto, diferente, alternativo al que presentaba el Gobierno. Y por eso planteábamos una serie de medidas, pero tres de manera principal. Algo que ha sido un caballo de batalla por nuestro grupo, por Nueva Canarias, desde que este Gobierno cometió, desde nuestro punto de vista, la enorme torpeza y, además, un elemento profundamente insolidario desde el punto de vista tributario, como es la eliminación en la práctica del impuesto de sucesiones y donaciones. Absolutamente insolidario, porque elimina la proporcionalidad, elimina la capacidad de redistribución de la riqueza a través de herramientas como esta, de tal forma que los que más tienen contribuyen a mejorar la situación de los que peor están y menos tienen. Pues ustedes, un día, poco afortunado, tomaron la decisión de que no pagar impuestos a través de sucesiones o donaciones aquel que heredaba poquita cosa o aquel que lo heredaba absolutamente todo. Y nosotros entendemos que no puede ser así. Por eso nos separan tantas cosas desde el punto de vista de concepción, de modelo de Canarias y, obviamente, aterrizando en materia presupuestaria en este presupuesto en concreto. Y nosotros hacemos una propuesta alternativa. Aquellos que heredan o donan o tienen una donación que llega a 200.000 euros, obviamente, estamos de acuerdo con ustedes, no pague nada. Pero a partir de ahí, progresivamente, mientras más hereda uno, mientras más se le dona a uno, tiene que contribuir a mejorar la situación de nuestra gente. Además, por esta vía, nosotros habíamos calculado que se podría ingresar unos 30 millones de euros adicionales. Planteábamos también incrementos del IGIC en los tramos más altos, aquellos que, digamos, vienen a gravar los artículos más de lujo, más suntuarios, aquellos en los que la mayoría de la población no accede y, por tanto, no tributa. Y hablábamos de incrementar el IGIC del 9,5 al 11% y del 13,5 al 15%. Esto implicaría también un incremento adicional en los ingresos de 30 millones de euros. Y planteábamos, además, quizás la única medida, podríamos discutir algunas otras de las medidas fiscales que ustedes plantearon, pero nos parecían que relativamente estaban bien orientadas. Pero había una en la que no estábamos en absoluto de acuerdo, y era la supresión del IGIC del 7 al 3% en telecomunicaciones. Porque esto, que al final, desagregado entre los 2 millones de canarios, entre muchas de nuestras empresas, apenas tiene una incidencia real. Estamos hablando de un par de euros que se ahorrarían al año la mayoría de los canarios. Pero el montante global de lo que estamos hablando es de que Canarias pierde 40 millones de euros en materia de recaudación. Por tanto, 40 millones de euros menos para poder atacar los principales problemas. 40 del IGIC de telecomunicaciones, 30 de los incrementos del 9,5 y del 11,5, los IGIC de los tramos superiores y 30 del impuesto de sucesiones y donaciones, hubiera incorporado 100 millones de euros adicionales. Nosotros, en la enmienda a la totalidad, planteábamos que estos 100 millones de euros, junto con el dinero de la prestación canaria de inserción, englobaran una partida de casi 160 millones de euros dirigida a combatir de manera decidida la situación de pobreza con una herramienta canaria, una herramienta propia, muy al estilo de la que tiene el País Vasco, la renta garantizada de ingreso, y proponíamos esa renta básica canaria. Porque el País Vasco no ha ayudado a cronificar la pobreza con herramientas de este tipo. Creo que si hay alguien poco sospechoso de ayudar a cronificar la pobreza son los radicales de extrema izquierda del País Vasco. Creo que no son precisamente estos. Pues bien, esto que nosotros planteábamos en la enmienda a la totalidad estaba muy influenciado y tenía el espíritu de la renta garantizada de ingresos en el País Vasco. Por cierto, aprobada desde el año 2008, no en el peor momento de la crisis, sino ya desde el año 2008, tomaron conciencia como pueblo y su gobierno estuvo a la altura de que no podían permitirse que ningún ciudadano del País Vasco estuviera en una situación de pobreza o de exclusión social. Aquí la decisión es distinta. Aquí tenemos al 44% y decidimos, bueno, pues que les ha tocado, pues ahí estarán. Y ya veremos cómo vamos mitigando de alguna forma esto. Mientras tanto, bajamos los impuestos de sucesiones y donaciones y, mientras tanto, bueno, pues vamos tomando otro tipo de medidas. Planteamos también enmiendas dirigidas sobre modificaciones del gasto. dos para nosotros muy importantes. Una que tenía relación con aquellos que criticábamos, porque somos capaces de hacernos eco de los problemas que tiene esta tierra y descubrir que en islas como Tenerife se vierten al mar diariamente 55 millones de litros sin depurar, y que esta situación es a otras escalas similar en otras islas, requiere de que el gobierno tomara decisiones, requiere de que esta Cámara, a través del presupuesto, la herramienta, la ley más importante que se aprueba cada año, tomara decisiones. Y por eso planteábamos autorizar al gobierno una modificación presupuestaria en programas de infraestructura para el control de vertidos y de aguas residuales por 20 millones de euros. Parece ser, creo, que a lo largo del día de hoy ha habido una negociación y es posible que esta enmienda por parte de los grupos que apoyan el presupuesto del gobierno pueda transarse, con lo cual creo que sería una gran noticia, una muy buena noticia, si finalmente se verifica este hecho y que viene pues a darnos la razón a través de esta enmienda que hemos presentado al articulado. Y otra, que entenderíamos y sería razonable que también se hiciera un esfuerzo extraordinario, autorizar al gobierno para hacer las modificaciones presupuestarias necesarias para dotar un crédito adicional de 3 millones al POSEI adicional, ese que se debe además desde el año 2011. Nueva Canarias ha tenido una especial sensibilidad con este tema. Yo no digo que el gobierno no, lo que pasa es que las cosas se demuestran andando. Y si bien es cierto que el consejero Narváez ha ido incorporando pequeñas partidas a lo largo de los últimos años, el salto de calidad lo hemos dado en la negociación, en el presupuesto que tuvimos con Madrid, incorporando el 100% del POSEI desde hoy hasta los próximos años y además anclándolo ya de una manera definitiva en el RES, para que ningún gobierno de turno, del signo que sea, sea capaz de quitarle esto a la gente de nuestro sector primario, de nuestra ganadería, de nuestra agricultura, en este caso. Y luego planteábamos otras enmiendas ya más relacionadas con la función pública, con la situación de nuestros empleados públicos, que han sido los que han sufrido de una manera importantísima, el conjunto de la población canaria. Pero ha habido un colectivo que ha tenido un ataque frontal por parte del Gobierno Popular a raíz de muchas de sus medidas y ha sido casi hasta el punto de una criminalización de lo que supone el trabajador público en cierta medida. Y los trabajadores públicos se les han ido recortando muchísimos derechos en los últimos años. Nosotros planteábamos varias enmiendas orientadas en ese sentido. Hacemos un llamamiento a la incorporación de estas enmiendas, a que haya una sensibilidad, a que en la oportunidad que tienen quienes apoyen el presupuesto del Estado, del Gobierno de Canarias, sean capaces de apoyar estas enmiendas al articulado que vendrían a mejorar sensiblemente la situación de los canarios y canarias, la situación de los que menos tienen, que permitiría generar mucho más ingresos al presupuesto autonómico para destinarlo a las principales necesidades, las principales carencias, los principales déficits que esta tierra tiene.
Muchas gracias, señor Campos. No hizo falta ofrecer en los dos minutos que iba a ofrecer de más, pero que sepan todos los portavoces que la intención es, si quieren, dos minutos más de intervención para esta de 15 general. Turno ahora a favor de las enmiendas presentadas al articulado del Grupo Parlamentario Podemos. Señora Monzón.
Buenos días a todas y a todos. Estamos con la ley de presupuestos para 2018 dentro de lo que este Parlamento, dentro de sus funciones principales, una de ellas precisamente es legislar el dinero público de todas y todas en la mayor eficacia y eficiencia de sus servicios a la ciudadanía. Y esta es una de las leyes más importantes que aprueba este Parlamento y, por tanto, yo creo que debemos hacer mucho hincapié en dónde van estos fondos y qué políticas, qué objetivos que persigue el Gobierno con la ayuda de sus dos apoyos en este Parlamento, que es el Partido Popular y la Agrupación Socialista Gomera, en el caso de los presupuestos. Se habla de que estos presupuestos, partimos de un contexto económico positivo, en que prevemos que tenemos un 2,5% del PIB y se habla además que es un crecimiento superior al del año anterior. Pero realmente, si nos fijamos en los presupuestos, esta expansión de la que tanto presume el Gobierno, ¿realmente lo vemos reflejado en estos presupuestos? Nosotros realmente creemos que no, y no somos tan optimistas en el corto plazo, porque además sabemos que aún no tenemos ni aprobados los presupuestos del Estado, con lo cual no sabemos tampoco qué situación es la que va a tener Canarias con estos presupuestos. Además, los datos que se hablan de económicos no reflejan la realidad socioeconómica de la ciudadanía canaria. Realmente nos encontramos con una realidad muy distinta a ese optimismo. Nos encontramos en una Canaria donde los datos deberían sonrojarnos, y no solo por los datos del paro, sino también por los trabajadores pobres que tenemos en Canarias y aquellos que sufren severas dificultades para llegar a fin de mes. Y en el caso de los jóvenes con mayor trascendencia por la incapacidad de poder tener un proyecto de vida en Canarias. En esta situación, como decía, tenemos la obligación, y el Gobierno tiene la obligación, de gestionar el dinero de todas y todas de la mejor manera, en acciones destinadas con objetivos políticos que se materialicen en cada una de las partidas en esta ley, que es de la más importante. Vemos, sin embargo, retrasos en la gestión cada día más de la ciudadanía. Hemos hablado muchas veces de los incumplimientos en la gestión del Gobierno, de no ejecutar ni los presupuestos del 2017, no se han llegado ni siquiera a ejecutar esas partidas, y eso es uno de los principales problemas, la gestión, no solamente la aprobación que tenemos. Todo ello viene ocasionado principalmente por la falta de personal en las tareas encomendadas, y yo aquí antes ha hablado mi antecesor sobre los empleados públicos. De aquí queremos poner una reconsideración a esos empleados públicos que durante años han estado sufriendo los recortes y que con una sobrecarga de trabajo han hecho precisamente que lo que se haya ejecutado de esos presupuestos sea mucho el valor del trabajo de todos los que desempeñan la función pública en nuestras administraciones. Algunas de las enmiendas que presentamos en este texto articulado también tienen su correspondencia en las enmiendas financieras, con lo cual no las voy a nombrar y voy a dejar que en los turnos, aunque no hay demasiado tiempo, pero que los distintos compañeros puedan exponerlas. Y voy a hacer una pincelada de algunos de los aspectos que tenemos como enmienda. Ya el año pasado hablábamos de las tasas, una ley de presupuestos. Nosotros hemos sido muy críticos con la ley de presupuestos cuando hablamos de las modificaciones legislativas que se introducen en ese articulado. Se modifican, esto es un maravilloso de muchas leyes en las que empezamos a cambiar articulado sin que haya un debate profundo sobre esa ley y qué encaje tiene en el contexto total de la ley. Nosotros en eso somos muy críticos. Sabemos que la ley de presupuestos principalmente en su articulado debe tener modificaciones que tengan que ver con temas tributarios, de los cuales se contienen muchas en esta ley, pero después hay otras muchas modificaciones que entendemos que no deberían de darse en una ley de presupuestos, y en eso seguimos siendo igual de críticos que el año pasado. Hablábamos de las tasas del año pasado. En las modificaciones de las tasas, sabemos que las tasas es un gravamen que afectan a todas y a todos los ciudadanos en función, no tiene nada que ver con sus rentas, es decir, tenemos gente pasándolo muy mal y que en su relación con la administración están obligados a hacer el pago de una serie de tasas para cualquier trámite, una inscripción en un registro, una certificación, etcétera, etcétera. Por tanto, una de nuestras enmiendas, porque creemos que debe haber un debate profundo sobre las tasas de la administración pública, de que no sean las que tenemos en estos momentos, y que nosotros pedíamos que ahora mismo se congelaran para poder tener ese debate, porque tampoco creo que en una ley de presupuestos nos vayamos a poner a hacer un debate profundo sobre las tasas. Yo creo que eso requiere de otros tiempos y de un momento determinado para ello, y por tanto volvemos a reiterar en esta ley de presupuestos que para el 2018 a ver si somos capaces de revisar todas las tasas y hacer, no solamente para el tema que aparece en una enmienda a los que se incorporan, que quieren presentarse a oposiciones o promoción interna para los empleados públicos, sino vamos mucho más allá y vamos a hablar de la relación que tienen los ciudadanos con la administración. No entendemos que se quieran limitar las convocatorias de adjudicación de las oficinas farmacéuticas, que ya están limitadas en el mapa. No sé por qué no permitimos que los farmacéuticos puedan abrir farmacias si el mapa lo permite y se pudieran abrir. Deducciones de gastos de enfermedad. Creemos que debe haber contarse con la normativa y las excepciones que existen, si existen en otras normas, como por ejemplo para fines estéticos, o que se incluyan en la norma, o que desaparezca que están excepcionadas con fines estéticos, para que, como digo, haya esa concordancia en una ley. En relación al IGIC, hay una demanda clara del sector del comercio sobre las aguas de colonias y cosméticas que quedaron fuera, y eso es un debate que ha habido, para que pasaran de un 7 a un 3%, que no se ha tenido en cuenta. El impuesto de sucesiones es otra enmienda que repetimos. Hemos hablado de ese impuesto de sucesiones que, además, creemos que es totalmente injusto. Nosotros pedimos que solo se bonifican aquellos que no excedan la base liquidable, no excedan de 300.000 euros. Todos los que estén por encima no estén bonificados con esas exenciones. Y no sabemos si hasta qué punto esto, a la hora de negociar la financiación de las comunidades autónomas, nos va a pasar también factura el hecho de cómo regulamos los tributos que son competencia de la comunidad autónoma. Conocer el sector público canario, todas las empresas intermunicipales, empresas mercantiles financiadas con dinero público, creemos que es indispensable. La relación que tenga la Administración con ellas tiene que ser transparente y por eso pedimos en estos presupuestos que se hiciera, que se haga un informe de evaluación sobre toda la rentabilidad social de estas empresas, las decisiones económicas de ellas y si fuera necesario fundir algunas de ellas, etcétera, para ser más eficaces y eficientes con el dinero de todas y de todos. Como hablaba antes de los empleados públicos, yo, y sobre todo este articulado lleva mucho tema de empleados públicos, me voy a detener en ese apartado específicamente. Porque cuando hablamos de la negociación colectiva, no sé si es que vivimos en mundos paralelos, este gobierno y los que apoyan estos presupuestos y estas enmiendas y estos articulados y este articulado, al resto de personas. Porque, desde luego, una negociación colectiva no se trata de que la Administración pase el rodillo a través de todas las normas y por medio de leyes y decretazos impongan de forma unilateral las condiciones de trabajo a los empleados públicos. Se trata de sentarse, debatir y llegar a acuerdos. Y esto es lo que durante muchos años no ha habido y que esta ley de presupuestos quiere empezar a vistar, pero realmente cuando nos ponemos a leer en profundidad el articulado nos sorprendemos del engaño, de la estafa que este gobierno quiere hacerle a los empleados públicos. Cuando hablamos de esta ley de presupuestos, que afectan, como digo, muchísimas partes de su articulado a temas que corresponden a la negociación colectiva, lo que vemos es que en la Mesa General de Empleados Públicos, unos días antes, se traen estos documentos, no hay realmente un debate, es puro trámite, simplemente el pasar esta ley de presupuestos, ya sabemos lo que ha sucedido, se han levantado las organizaciones sindicales de la mesa en esta última reunión que hubo de los presupuestos, y al final, como digo, se impone la unilateralidad por parte de la Administración. A esto además hay que añadirle las enmiendas que ni siquiera pasan por esa mesa general, es decir, son enmiendas que afectan a los empleados públicos, pero que no pasan a través de los representantes de los trabajadores para que puedan negociarla. Y esto, como digo, con el apoyo del Partido Popular y el apoyo de la agrupación socialista Gomera. Durante años han subido retribuciones, recortes las retribuciones, derechos, suspensiones de acuerdo. Por eso nosotros poníamos algunas enmiendas para que aquellos que tuvieran repercusión económica se tuvieran que renegociar a través del 2018 y se pudieran llegar a acuerdos donde realmente hay una negociación colectiva. Y en aquellos otros acuerdos que no tienen repercusión económica, pues se quedarán suspendidos definitivamente ya en la ley de presupuestos. Sí que nos han aceptado una enmienda que tiene que ver con las plantillas presupuestarias, que esto significa el dinero que hay para poder cubrir los puestos de trabajo. Si la plantilla presupuestaria, el dinero que tenemos al final del 31 de diciembre de 2017, en este caso, que corresponde al capítulo 1 de personal. Estas modificaciones que se podrá aumentar estas plantillas presupuestarias, hemos pedido que se informen también a las organizaciones sindicales y se nos ha aceptado, cosa que creemos que es importante para que haya una mayor transparencia. Nos vamos a detener una enmienda que se presenta al artículo 37, apartado 5, que tiene que ver con el complemento específico del personal funcionario. Una enmienda que después ha vuelto a tener otra vez otra redacción distinta a la, en las ponencias, se ha modificado. Y esta es la que nos parece el engaño sustancial a los empleados públicos. Hace unos días encontrábamos una nota de prensa del director de la Función Pública diciendo que a los funcionarios se les iba a duplicar la paga extra con el complemento específico. Pero si leemos ese artículo exactamente, lo que viene a decir es que el complemento específico que han cobrado los funcionarios durante 2017 se reparte en 14 pagas. Por tanto, lo que hacemos es distribuir el mismo dinero que han cobrado en 2017, lo vamos a repartir en 14 pagas durante 2018 y, por tanto, no van a cobrar. Y esto, como lo que leía me preocupaba, me he ido a buscar los datos. Y si nos vamos a la página web y entramos en la web del empleado público, podemos encontrarnos con las retribuciones que la propia Consejería de Hacienda publica al respecto. 2017, complemento específico, 20,58 euros mensuales, porque la ley de presupuestos pone los anuales. Si son mensuales, lo multiplicamos por 12 y eso nos sale exactamente la cantidad que aparece en la ley de presupuestos de 2018, 246,96 euros anuales. Es decir, ni un solo incremento. No vamos a duplicar, no vamos a llegar al 100% del complemento específico. No engañemos a los empleados públicos, sean serios y, por favor, hagan las cosas con racionamiento. Esto es engañar. Esto es ser farfulleros con la ley y articularla de tal manera que al final lo que estamos haciendo es impedir que la modificación que hubo en el 2015, el Estatuto Básico del Empleado Público, donde obliga que los complementos específicos tienen que ser el 100% de unas retribuciones que son en diferido, porque aquí hay que decir que las pagas extras corresponden a las retribuciones de todos los meses que han ocasionado o que tienen el derecho los trabajadores. Pues con esta modificación impedimos incluso, como ha pasado en otras comunidades autónomas, que hayan demandas al respecto para que esas pagas extras tengan que ser el 100%. Esto, y si no, me lo explicarán. Yo espero estar equivocada y me gustaría estar equivocada. Pero estos son los datos que he buscado y he localizado y haciendo las cuentas sale cuadrado exactamente que no hay ningún incremento. De hecho, anteriormente, el artículo original antes de la enmienda, lo que decía es que no se iba a incrementar. Pero si multiplicamos los 20,37 mensuales por 12, nos sale 246,96 que aparece en el apartado 4 de la Ley de Presupuesto 2018. Si no, corrijámoslo y pongamos entonces la cantidad que corresponde a las 14 mensualidades de los complementos específico. En cuanto a la a otros temas que tienen que ver con personal, las atribuciones temporales de funciones del personal docente, nos hemos encontrado en esta ley de presupuestos que, por ejemplo, la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad duplica el gasto, el presupuestado que tiene en atribuciones temporales de funciones de personal docente en ámbitos no educativos, en ámbitos no docentes. Es decir, estamos hablando de personal docente que hace oposiciones para ser profesor de centros educativos en Canarias y que no van a sus puestos de trabajo, a los destinos que les corresponden como personal docente, sino que van a hacer funciones al ámbito de la Administración General en todas las diversas consejerías. Como la ley de presupuesto exige que el dinero no salga de educación, menos mal, y que tenga que estar presupuestado por las distintas secciones, pues podemos ver en la ley de presupuestos exactamente qué personal docente está en esa situación en cada una de las consejerías. Y como he dicho, en alguna de ellas se duplica. Estamos más de 300.000 euros para personal en atribución temporal de funciones de personal docente. Un personal que, como sabemos, hace unas oposiciones determinadas. Nosotros tenemos una enmienda para que este personal pueda cubrir puestos siempre que sean en ámbito educativo. Ya hay bastantes quejas en el ámbito de la Consejería de Educación cuando vienen los docentes a trabajar, pero siempre que tengan relación con el ámbito docente, podría estar justificado. En ningún otro ámbito podría estar justificado. De hecho, porque no existe la reciprocidad al respecto, es decir, no los funcionarios del ámbito de la Administración General van a dar clases a los centros educativos, con lo cual nos parece absurdo, entre otras cosas, porque las oposiciones son totalmente diferentes. Y esto lo enlazo con la Agencia Tributaria Canaria, en la que tenemos un montón de enmiendas, donde lo que hacemos es precisamente cerrar el arco, es decir, funcionarios que han estado ejerciendo esta actividad, porque yo recuerdo que la Agencia Tributaria Canaria es un organismo nuevo que se crea hace unos años, pero que viene de una Dirección General de Tributos, donde tenemos funcionarios que han estado haciendo los tributos cedidos, que han gestionado el IGIC, etcétera, etcétera. Y hay unas escalas propias, que son los administradores financieros y tributarios, tanto del Grupo ASU1 como la ASU2, que ejercen y han ejercido estas funciones y siguen ejerciéndolas, de hecho, muchos de ellos en la Agencia Tributaria Canaria ahora mismo, también en la Dirección General de Presupuestos. Y lo que intenta hacer esta normativa es, ya el año pasado se creó mediante una enmienda la ley, para crear los cuerpos, y ahora se crean las escalas y las funciones, algo que se hizo mal el año pasado, entre otras cosas, porque cuando se crean los cuerpos hay que poner las funciones, las funciones no se ponen a posteriori, y entre otras cosas, el año pasado ya criticamos que se hiciera a través de una enmienda, esto tiene que ser objeto de negociación colectiva y, por tanto, tendrían que haberse sentado con los representantes de los trabajadores de la Agencia Tributaria Canaria. Pero en cualquier caso, lo que vemos son las contradicciones del Gobierno, donde quieren cercenar que el personal esté atado, bien atado y no se pueda mover dentro de la Agencia Tributaria Canaria, porque creamos unos cuerpos en los que, al final, la movilidad va a ser estrictamente dentro del ámbito de la Agencia Tributaria Canaria. Los administradores financieros tributarios se podrán integrar o no, la RPT podrá tener o no las plazas abiertas a ellos, pero en cualquier caso limita la movilidad. Y esto, como decía, viene en contraposición incluso con decretos que tiene el propio Gobierno sobre las correspondencias que puede haber entre cuerpos y escalas. Por ejemplo, entre el personal de este Parlamento, la Audiencia de Cuentas y la Administración General, que siendo cuerpos distintos y teniendo posiciones distintas, pueden tener movilidad entre las distintas administraciones. Bueno, pues que nos expliquen qué va a pasar con los cuerpos y escalas de la Agencia Tributaria Canaria, porque cuando leemos y empiezan a hablar que son exclusivos y que tienen que estar dentro, y poco menos que cuando se constituyó la Agencia Tributaria Canaria, el personal que entró
unos voluntarios, otros que no pudieron tener esa voluntariedad, después no se les permitía salir, porque ese es otro de los problemas que tenemos, la falta de movilidad del personal en concursos reglados y, como dice la norma, con los méritos, no de forma discrecional, como es lo que está habituado a hacer la Administración. Y voy terminando con otro articulado que no quiero dejar de mencionar, que son las retribuciones de los altos cargos, porque mientras el complemento específico se nos hace ese juego de trilero, sin embargo, para los altos cargos, si vienen cobrando de otros puestos de trabajo mayor cuantía, pues donde estén, la deben seguir cobrando. Yo creo que las retribuciones van acorde a las funciones que se realizan en cada momento y, por tanto, quien acepte un puesto de responsabilidad política tendrá que asumir que esa es la retribución que le corresponde. Muchas gracias.
Gracias, señora Monzón. Dígame, señor Ruano, señor portavoz.
Señor presidente, yo sé que nuestro grupo tiene el turno cuando le corresponde, pero voy, si me permite, contestar una alusión, porque se ha hablado de farfullero y de engaño en determinada enmienda, con lo cual a eso es a lo que quiero contestar, que es una alusión clara y directa.
Tiene usted un minuto, señor Ruano.
Vamos a ver, señora Monzón. La regulación que hemos dado al artículo 37.5... habla, o dice expresamente, que el complemento específico anual de los funcionarios de Administración General se percibirá en 14 pagas iguales de las que 12 serán de percibo anual y 2 adicionales del mismo importe que una mensual en los meses de junio y diciembre, respectivamente. La dotación para este incremento, que es producto, como usted sabe, de una enmienda, está prevista en un importe aproximado de 2 millones de euros en la sección 19. Por tanto, le ruego que retire lo de farfullo y lo de mentira porque no se corresponde con la realidad.
Gracias, señor Ruano. Señora Monzón.
Sí, señor Ruano. Yo no debí explicarme muy bien en la tribuna. Yo cojo los datos y los números y hago los cálculos. Lo que dice el artículo es que el complemento específico anual se repartirá bien, como usted dice, en 14 pagas, 12 mensuales y 2 del mismo importe. Yo le pregunto, ¿cuál es el complemento específico anual? Porque lo que dice el apartado 4 es que es de 244,60 y algo, fue lo que comenté antes, no tengo el dato aquí delante, anual. Y eso, si usted coge las retribuciones de 2017 y se va a los 20,46 que corresponde al complemento específico mensual y lo multiplica por 12, le sale justo esa cantidad. Luego, nos está engañando, señor consejero. Yo no sé si esto le llama farfullero o trilero. Póngale el adjetivo que quiere, pero está engañando a los empleados públicos de Canarias.
Sí, un último turno para ambos.
Sí, la verdad es que necesito un segundo, señor consejero. Señor consejero, necesito un segundo para tranquilizarme frente a lo que son absolutos insultos. Le he dicho que está en la sección 19 y que está proyectado y presupuestado. Y se ha precisado que es para funcionarios de Administración General porque hay otras medidas para los demás funcionarios, los sanitarios, como sabe, y para los docentes hay otras medidas presupuestarias. Y concretamente para los de Administración General se ha querido dar esta regulación mediante enmiendas, como otras de las que tendré ocasión de hablar ya en mi intervención. Pero ha insistido usted en el tema acusatorio y yo lamento que no tengan ustedes siquiera la capacidad de rectificar cuando ofenden a los demás.
Gracias, señor Ruano. Señora Monzón.
Señor Ruano, yo le vuelvo a decir los datos, los cálculos. Si yo me he equivocado con los cálculos, usted los revisará. Yo creo que no, porque esto, dividir y sumar, eso hasta ahora, eso sí lo sé hacer. En cualquier caso, puede que el error esté en ese apartado 4, en el complemento específico anual. Corríjanlo ustedes y pongan la cantidad que corresponde, sacada de la sección 19, y entonces retiraré todo lo que he dicho. Muchas gracias.
Gracias, señora Monzón. Proseguimos, turno del Grupo Socialista para su defensa. Para su defensa, señor Álvaro.
Cuéntame los estornudos. Gracias, presidente. Señorías, medios de comunicación. Señorías, miren, los presupuestos que presumiblemente aprobará hoy este Parlamento deberían servir para disponer de unos servicios públicos adecuados a la realidad de Canarias. una realidad que es la que es y no la que al presidente le gustaría que fuese, una realidad que se caracteriza por altas tasas de desempleo, un 44,6% de la población en riesgo de pobreza y exclusión social, bajas rentas del trabajo, grandes retrasos en el sistema de dependencia, listas de espera de las más altas del Sistema Nacional de Salud, grandes carencias en el sistema educativo, dificultades para el acceso a la vivienda, serios problemas de cohesión territorial y un modelo productivo anclado en el sector servicios sin perspectivas de una verdadera apuesta por la diversificación de la economía. Con casi 1.000 millones de euros más de presupuesto, con las cuentas más expansivas de nuestra historia autonómica y con la mayor dotación en términos absolutos, el Gobierno de Canarias tenía y tiene hasta el día de hoy una oportunidad histórica para plantear un nuevo modelo de protección social que garantice unas condiciones de vida digna al conjunto de la ciudadanía. Sin embargo, en lugar de marcar un antes y un después, han preferido situarse en más de lo mismo. Perpetuar la ausencia de recursos en aquellas políticas que nos alejan de la media española en cohesión social. En apostar por el sector de la construcción como remedio a todos los males de nuestro sistema productivo. Practicar el clientelismo local y la política partidista frente a políticas de buen gobierno que apuesten por el interés general y ofrecen un horizonte de progreso común a todas las islas por igual. Señorías, el Partido Socialista reconoció desde un primer momento los avances que se habían incorporado al proyecto de ley. Unos avances que veníamos reclamando los socialistas dentro del gobierno y ahora en la oposición. Difícil es, con tantos millones, no acertar ni una. Y ahí tenemos, como por ejemplo, la carrera profesional en el ámbito del Servicio Canario de Salud. Pero entendíamos y todavía entendemos que había y hay un importante margen para articular políticas que mejoren las condiciones de vida de los canarios y canarias. Por eso, desde un primer momento, dejamos claro que nuestra postura iba a ser constructiva. Y por eso presentamos una batería de 150 enmiendas para dotar a este Gobierno, que no es el nuestro, pero es el Gobierno de todos los canarios, de herramientas para luchar contra su principal problema, que es la exclusión social. Por desgracia, este Gobierno nunca ha tenido voluntad real de escuchar a nadie. Se comporta como ni siquiera deberían de comportarse los ejecutivos con mayoría absoluta. Menosprecian hasta a sus aliados políticos. Por eso, el mismo partido que ahora hace justo un año tildaba a la Comisión de Presupuestos, el señor Rodríguez, que hoy nos acompaña, al Gobierno de Canarias de régimen nacionalista, lo repitió varias veces durante su intervención, me refiero al Partido Popular, evidentemente. Hoy, sin ningún poder, apoya unas cuentas que prevén un incremento del presupuesto de la Radio Televisión Pública Canaria, de la Policía Autonómica, y no solo eso, sino que presentan varias enmiendas para que por primera vez, desde que se crea el cuerpo, la convocatoria de nuevas plazas de Policía Autonómica. Más allá de alguna píldora de clientelismo político para algún municipio donde gobierna el Partido Popular, no conocemos ninguna exigencia real de dicho partido que esté incorporada en estos presupuestos. Más allá, eso sí, de compartir un modelo de cuentas neoliberal. Señorías del Partido Popular, muy mal lo tienen que estar pasando en Madrid para ponerse de rodillas como se están poniendo en Canarias. ¿Se acuerda, señor Antone y señora Navarro, que no nos acompañan, cuando en la pasada legislatura decían que había que cargarse la tele, había que cargarse la Policía Autonómica, había que eliminar la Audiencia de Cuentas, había que eliminar el Consejo Consultivo, había que eliminar el diputado del Común, que se gastaba mucho en asesores, en altos cargos, en publicidad institucional? ¿Recuerdan cuando hablaban del gobierno, de los chiringuitos? Bueno, hoy ustedes van a apuntalar unos presupuestos que aprueban más gastos en todas y cada una de estas cuestiones. Pero ahora no les oímos criticar nada. De repente ahora todos los gastos están justificados. Señorías del Partido Popular, miren, las contradicciones se pagan muy caras en política y a ustedes les van a pasar factura a los ciudadanos. El Partido Socialista no ha hecho otra cosa que lo que lleva meses diciendo que iba a hacer. Y aquello que mientras estuvimos en el Gobierno no pudimos, en ocasiones por falta de presupuesto, en ocasiones por el boicot del propio señor Clavijo. Hoy la realidad es otra. Tenemos 1.000 millones de euros más de posibilidades Y por eso estas políticas tendrían cabida si se hubieran tenido en cuenta las enmiendas que ha presentado el Partido Socialista o si el Gobierno las hubiera contemplado al elaborar el proyecto de ley. Me detendré en el debate de cada una de las sesiones a explicar y tratar de convencer por qué la esperanza es lo último que se pierde y en qué consisten nuestras propuestas. Pero a grandes rasgos y antes de entrar con nuestras enmiendas al texto articulado, me gustaría exponer en qué han consistido las enmiendas a los estados financieros que hemos presentado. En total, 104 enmiendas que reorientan no llega a 172 millones de euros, con casi un incremento de 1.000 millones de euros. Fíjense qué fácil hubiese sido no solo comprender al Partido Socialista, no solo tener el voto favorable del Partido Socialista, sino sobre todo mejorar las cuentas de cara a la ciudadanía. Los objetivos son, primero, dotar y articular un auténtico plan de lucha contra la exclusión social del cual se han olvidado en tiempo récord, con medidas como los 50 millones de euros para pensiones no contributivas, con 15 millones de euros para crear un fondo canario de ayudas de emergencia social que podía ser complementado por ayuntamientos y cabildos y que tendría una cuantía mucho mayor final, o 3 millones de euros para dotar contenido económico a las políticas transversales del comisionado de lucha contra la exclusión social y contra la pobreza. El segundo objetivo, mejorar la gestión de las políticas de empleo a través del instrumento que tiene este Gobierno de Canarias, que es el Servicio Canario de Empleo, el denostado Servicio Canario de Empleo. El tercer objetivo, mejorar la sanidad, reforzando la red de atención primaria, la puerta de entrada del paciente al sistema, poniendo a este paciente también en el centro del sistema, con el debate que ya tuvimos en el último pleno con el aumento de las partidas para las dietas a los pacientes. Para ello, movilizamos 6,8 millones de euros con 16 enmiendas. La educación, en cuarto lugar, también empezando por las edades tempranas, apostando por un salto cualitativo en nuestro sistema educativo, y eso pasa por incorporar la educación infantil de 0 a 3 años como derecho, con todo lo que ello conlleva. El quinto objetivo, dotar el sistema de dependencia con medios suficientes para poder seguir incorporando dependientes al sistema. En un ejercicio de responsabilidad, ya no pedimos ni mejorar siquiera la enorme lista de espera que hay para incorporarse al sistema de dependencia, sino que al menos el sistema no se pare. Y con estos presupuestos difícilmente no va a ser así. Podría seguir enumerando prioridades con un marcado acento social que hemos elevado al resto de los grupos mediante enmiendas, pero estas explicaciones, como las propias enmiendas, no parecen tener el suficiente eco en el tripartito que hoy apoya al Gobierno. Señorías, ahora quiero centrarme en las enmiendas al articulado para las que pedimos en este momento el voto favorable de la Cámara. 44 enmiendas que buscan objetivos de diferente alcance. Por un lado, el Partido Socialista ha pretendido establecer un calendario de recuperación de derechos laborales de los empleados y empleadas públicas que ya tuviera reconocimientos concretos en la propia ley para el año 2018. Algunas de estas cuestiones las hemos podido transar con el Grupo Nacionalista Canario. También hemos presentado algunas enmiendas para tratar de mejorar la gestión presupuestaria del Gobierno, sin que esto supusiera, dotarlo de un régimen de excepcionalidad que va introducido en muchos de los articulados de esta ley, para que el Gobierno pueda hacer y deshacer lo que le dé la gana, tal y como plantean. Algo que no le parece molestar al PP y que, de facto, con estos presupuestos le firma un cheque en blanco al Gobierno en minoría del señor Clavijo, sin que esta Cámara tenga verdadero poder de control sobre muchas de las políticas para el año que viene. Por otra parte, el Partido Socialista ha presentado 10 enmiendas a la reforma fiscal que propone el Ejecutivo del señor Clavijo. Con estas enmiendas perseguimos varios objetivos. Primero, mejoras técnicas sobre las propuestas que nos plantea el Gobierno, como por ejemplo la deducción por gastos de estudio. El Gobierno plantea que sea 100 euros por familia. Nosotros planteamos, por lógica, que sea 75 euros por hijo. No debería de tener la misma deducción por gastos de estudio una familia que tenga 5 descendientes que una familia que tenga un descendiente. Por eso, en vez de 100 euros por familia, 75 euros por hijo en edad escolar y, además, primando, eso sí, o limitando la renta de forma que sean las familias más vulnerables las que tengan acceso a estas deducciones y no el café para todos que nos plantea el Gobierno. Hasta esto nos van a votar en contra, seguramente. Otro ejemplo, el de los incentivos fiscales a las donaciones. Hemos presentado una enmienda, yo creo que más que razonable y técnica, que es que si estamos de acuerdo con que hay incentivos fiscales a determinado tipo de donaciones, medioambientales, culturales, de investigación, pero si usted lo que quiere es incentivar determinado comportamiento, incentívelo a partir del 1 de enero y no lo apruebe con carácter retroactivo desde el 1 de enero del año 2017, porque tiene poco sentido incentivar un comportamiento mediante un beneficio fiscal de algo que ya ha pasado. A todo esto, el tripartito nos ha dicho que no. Aunque aquí lo comprendemos, es su opción ideológica, la liberal, la de beneficiar fiscalmente a las clases medias y altas. También hemos propuesto nuevos beneficios fiscales que no estaban contemplados en la ley de presupuesto y que además llevamos meses debatiendo en esta Cámara, no nos la hemos sacado de una chistera. En un ámbito absolutamente prioritario desde el punto de vista social, y lo hemos debatido arduamente en esta Cámara, el tema del acceso a la vivienda. Abaratar los costes de acceso a la vivienda debería ser un objetivo prioritario de este Gobierno. Facilitar el acceso a una vivienda habitual, ya sea por la vía del alquiler o por la vía de la compra. Y a esto, incomprensiblemente, también el tripartito nos ha dicho que no. Ya tenemos el dictamen del Consejo Consultivo a la proposición de ley que ha sido admitida a trámite por unanimidad de todos los grupos parlamentarios. Y hemos incluso incorporado en las escasas correcciones técnicas que nos planteaba el Consejo Consultivo y la hemos introducido mediante enmiendas a esta ley de presupuesto. ¿Me podrían explicar los portavoces del tripartito en su turno de intervenciones por qué ven con malos ojos devolver más de 20 millones de euros a más de 43.000 contribuyentes por gastos de alquiler, cuando además esos 20 millones no van a afectar a este presupuesto, sino a la liquidación de los presupuestos dentro de 2 años por el sistema de financiación, como pasa con todas las desgravaciones del IRPF? ¿Pueden explicar por qué votan en contra de introducir una nueva desgravación fiscal a los propietarios que alquilen su segunda residencia a precios socialmente sostenibles? ¿Por qué ven mal reducir a más de la mitad los impuestos por transmisión de viviendas a los jóvenes, a las familias numerosas, a las familias monoparentales, a las personas con discapacidad, a las víctimas de violencia de género? ¿Por qué votan en contra de dejar al 0% la transmisión de toda vivienda protegida en el Impuesto General Indirecto Canario? Señoría, ¿por qué tenemos que tramitar una reforma fiscal deprisa y corriendo, mezclándola con el debate presupuestario, y dejamos al margen de la misma una propuesta que cuenta con el aval inicial, al menos, de todos los grupos de la Cámara y que tiene un carácter eminentemente social, como ha reconocido la propia consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno? En definitiva, señoría, hay cosas que no llegamos a entender. Nosotros, desde el Grupo Socialista, no planteamos enmiendas para fastidiar, las planteamos para enriquecer, las planteamos para mejorar, las planteamos porque nos hacemos eco de las demandas de la sociedad, de aquellos que necesitan políticas y políticos sensibles con sus problemas. La política en mayúscula creo que hay que recuperarla y tenemos una oportunidad con tantos millones de euros para poder llevarla a la práctica y parece que no va a ser posible. Hemos querido introducir el acento social en este debate, al igual que lo hemos hecho a lo largo de la legislatura, un trabajo constructivo, coherente, viable. Fuera de estas paredes hay muchas personas que lo están pasando verdaderamente mal y seguramente muchas de esas personas tampoco se enteren de lo que estemos debatiendo aquí ni del resultado de estos debates. Pero esas personas, alguien las tiene que representar. Y lo único que pedimos es que entiendan que cuando hablamos nosotros, también hablan ellos. Que tengan altura de miras y reflexionen su voto. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Álvaro Labandera. Turno ahora de los grupos no enmendantes, de manera mayor, el Grupo Mixto, señor Curbelo. Y señorías, ruego silencio, el murmullo permanente no hay manera de que cesen. Pero son unos, son otros, son otras y son otros. O sea que permanentemente esta presidenta está llamando a que escuchen al diputado o diputado que está interviniendo, señoría. 15 minutos, señor Curbelo.
Buenos días, señora presidenta, señor presidente del Gobierno, señorías. Creo que los presupuestos, que son una herramienta, quizás la más importante que tiene un gobierno para atender a sus ciudadanos en el ejercicio presupuestario correspondiente ha seguido sus trámites correspondientes, desde las enmiendas a la totalidad, trabajos en ponencia, comisión, dictamen correspondiente, en fin, el Gobierno lo formuló y los distintos grupos parlamentarios han intentado, y me alegra escuchar, lo he escuchado durante varias intervenciones, ha habido mayor generosidad y mayor sensibilidad por parte del Gobierno respecto de estos presupuestos, inclusive llegando a admitir que han habido muchísimas enmiendas admitidas por parte de los grupos de la oposición. Y en todo caso, cuando hagamos referencia a calificativos estándares como tripartito, vamos a romperlo el tripartito, vamos a buscar un cuatripartito. Pero para que haya un cuatripartito, indudablemente tiene que haber una de las fuerzas políticas que hoy están alejadas en el apoyo del presupuesto que se acerquen un poquitito más. Y yo espero que algunos de los grupos lo puedan hacer en el trámite de hoy, ¿no? Y digo todo esto porque han habido muchos gestos. Es verdad que un presupuesto como el que se va a aprobar hoy de 8.239 millones de euros da para muchísimas cosas, pero no es la panacea que resuelve todo en una comunidad autónoma que tiene problemas. Por tanto, mi grupo hace un ejercicio de responsabilidad porque hay un claro carácter social de los presupuestos para ayudar a construir una Canarias más justa, y en ese camino nosotros estamos inmersos. Y los apoyamos por responsabilidad y no porque, insisto, formemos parte de ningún pacto previo, sino porque hay unos presupuestos en los que hemos trabajado y, lógicamente, creemos que son buenos. Pero ni tampoco porque beneficie, ni siquiera porque lo he escuchado en alguna ocasión de forma particular a la isla de La Gomera, porque yo creo que si hay diputados que pertenecen solo a una isla y que han dado ya ejemplo durante debates en este Parlamento de tener una visión regional de la política, es precisamente mi grupo parlamentario. O sea que indudablemente faltaría más que no defendiéramos a la isla de La Gomera. Y por tanto me alegro del trabajo de todos, del diálogo constructivo, inclusive de la primera aportación que se hizo por parte del presidente del Gobierno para atender a los grupos parlamentarios. Miren, la agrupación socialista Gomera va a dar 5 razones para saber que este presupuesto es bueno y por tanto lo vamos a apoyar. En primer lugar, es el presupuesto de las personas. Un presupuesto de 8.239 millones que dedique más de 5.000 millones a las personas, en principio no tiene visos de ser un presupuesto que desatienda a las personas, que es lo más que nos preocupa. En segundo lugar, porque hay una política fiscal más humana. No digo que sea la mejor política fiscal, que todas se pueden mejorar, pero es más humana, con una capacidad de esfuerzo para diversificar la economía, la solidaridad y la igualdad de todos los canarios, y lógicamente para atender algunos aspectos que nosotros hemos planteado. En primer lugar, como les he dicho, se trata de un presupuesto que mira hacia las personas más necesitadas, el 80% del gasto social, y estas personas necesitadas no solo están en una isla, sino que están en todas. 2.390 millones destinados a la sanidad, 1.684 a la educación, 700 a las políticas sociales, con incrementos respecto del año anterior. Se aumentan las partidas, por tanto, en los servicios esenciales. Es verdad que este presupuesto hay muchos miles de millones que se gastan en Tenerife y Gran Canaria, solo en 2 islas, pero esa es la realidad de la Canaria que hemos construido. Por tanto, la segunda cuestión que planteamos como un aspecto muy positivo del presupuesto es la fiscalidad. Apoyamos este presupuesto porque ha planteado mejoras en la política fiscal, mejoras que se dirigen a beneficiar a las familias que más lo necesitan, a las pymes y a los trabajadores. Hay 124 millones de euros de activo fiscal que se aplicarán a través de deducciones a las familias con dependientes a su cargo o que tengan estudiantes, o inclusive a los autónomos que no tengan una facturación superior a 30.000 euros. Estas son medidas de justicia fiscal que nosotros compartimos y valoramos, y que esperamos que sean solo un primer ejemplo de lo que deben hacer futuros presupuestos en esta comunidad. agravar las cargas sobre los que más ganan y aliviarlas sobre los que menos tienen, porque esa es la única manera de seguir construyendo una sociedad más justa y disponer así de más recursos para atender el empleo, los sectores más pobres, los débiles y la sociedad, en definitiva, diversificar la economía y fomentar un modelo productivo. En tercer lugar, vamos a votar a favor de este presupuesto porque busca diversificar la economía. Yo no he encontrado ningún presupuesto en años anteriores que determine un porcentaje nada más y nada menos que el 45% más. Indudablemente que, a luces de cualquiera, puede ser insuficiente. Un 45% más de recursos que el año anterior a diversificar la economía. 318 millones que intentan despertar nuevos sectores productivos, la investigación, el desarrollo o inclusive sectores como la agricultura. Sí, señor Lavandera. No es fácil, es verdad, cambiar un modelo productivo, aunque redistribuya mal la riqueza. No es fácil. Cuando todo funciona bien, la tendencia es a no tocar nada. Y si funciona, no lo toquemos, dicen los expertos. Pero estas cuentas canarias de 2018 hacen un esfuerzo en la buena dirección de crear sectores productivos nuevos para terminar con la gallina de los huevos de oro, que es el turismo. Porque estamos seguros que un día, ojalá sea tarde, pinchará la burbuja turística. Y debemos aprovechar también para fomentar sectores importantes para la sociedad canaria, como es recuperar el sector primario, el sector industrial e inclusive el sector comercial. Decía también que son unos presupuestos que buscan la solidaridad y la igualdad. En cuarto lugar, vamos a votar a favor de estos presupuestos por una razón muy importante para nosotros, porque apuesta por una inversión territorializada y equilibrada, porque tienen en cuenta a todos los canarios y no solo a unos pocos, porque defienden un modelo de crecimiento en el que se apoya con más a los que menos tienen y más necesitan, y porque responden al déficit estructural que padecen las islas no capitalinas. En Canarias hay un discurso nuevo e incómodo. Hay una verdad que molesta, pero que muchos repetimos una y otra vez. En la isla de Tenerife se encuentra el Parlamento, el Gobierno, la sede de numerosas consejerías, la universidad, muchos institutos, entes autonómicos, organismos, sedes de grandes empresas, polígonos industriales, dos puertos, dos aeropuertos, tranvías y cientos de miles de habitantes, entre ellos miles de gomeros, de palmeros y de reños que se tuvieron que venir aquí para poder trabajar y prosperar. Esto no lo digo como un aspecto negativo, sino para describir una realidad. Lo mismo ocurre en Gran Canaria. Estas dos son grandes islas que tienen el poder institucional, el poder económico y poblacional de Canarias. O hacemos un esfuerzo de solidaridad, todos, para que las islas que cuenten con menos poder, menos recursos, menos mercado, sean capaces de ir creciendo poco a poco, o jamás tendremos una Canarias igual. La solidaridad, la cohesión social, solo se consigue atendiendo a los más desfavorecidos. Hablo de la población y hablo también de los territorios. Hay que invertir con criterios de solidaridad, discriminando positivamente a los que más necesitan de la ayuda de estos presupuestos que vamos a aprobar en este momento. Por tanto, estos presupuestos van en la dirección, y por eso mi partido, la Agrupación Socialista Gomera, el Grupo Mixto, como representantes, entre otros, de aquellos que tienen más necesidad de ser atendidos, van a votar a favor. Pero son unos presupuestos también solidarios. Ayudamos y apoyamos este presupuesto porque entiende a Canarias, porque acepta que este archipiélago es un conjunto de 7 islas con diferentes necesidades y capacidades. La justicia social consiste en trabajar y atender y tratar desigualmente a los desiguales. Este presupuesto discrimina positivamente a favor de las islas más pobres de Canarias, persigue el desarrollo de las islas menos desarrolladas, y es por ese espíritu por el que merece la pena que lo apoyemos. Creemos que el modelo de Canarias que ha creado esta autonomía es injusto, que existe una superpoblación y una concentración de poder y población en dos islas frente a las 5 restantes. Ese modelo descompensado territorial y socialmente, tiene que empezar a corregirse. Y hoy, precisamente, Junta de Portavoces, hablamos de activar la ponencia en enero. Miren, le voy a decir, la reforma electoral, hay algunos grupos parlamentarios que no les importa la justicia en la representación y por eso modifican o intentan modificar. Sí, lo vuelvo a reiterar, hay algunos que les importa menos la justicia en la representación y les importa más cómo quedan en la foto o cómo van a quedar en la foto en el año 2019. Yo creo que ya es hora de que esta sociedad se empiece a preocupar de los más débiles, es hora de que todos tengamos las mismas posibilidades. Y no hablo de territorio, hablo también de personas. Y no hablo solo de las islas no capitalinas, hablo también de islas, de otras, las islas que son pedazos de tierra. Hablo de personas que viven en aquellas que tienen derecho a tener las mismas condiciones de vida y los mismos servicios que el resto de los canarios, vivan donde vivan. Y hablamos también en ASG de personas que viven en otras islas, estas islas de pobreza y de marginación. Nuestras enmiendas, junto con las que firmamos con Coalición Canaria y Partido Popular, han ido dirigidas a mejorar actuaciones destinadas en toda Canarias.
Disculpe que le interrumpe, señor Curbelo. Continúe,
a mejorar, favor. Digo, la dependencia, infancia, la discapacidad, la prestación canaria de inserción, los emigrantes canarios retornados, el voluntariado, la drogodependencia, las ayudas a la vivienda de alquiler social para jóvenes mayores de 65 años, a la educación infantil de 0 a 3, al empleo. Porque somos conscientes de que existe una población necesitada de ayudas a las que no podemos dejar en la cuneta. Y hemos querido trasladar a los presupuestos las necesidades de ocuparnos de los más que nos necesitan de las cuentas públicas. Por esa razón, hemos atendido pues todas las enmiendas que ya ustedes conocen en el presupuesto. Pero aparte de lo que he mencionado, me gustaría también, en los últimos minutos que quedan, hacer una referencia a La Gomera. Han escuchado durante mucho tiempo a mi grupo parlamentario hacer referencia a que en el convenio de carreteras que expira apenas se ha ejecutado el 30% en la isla de La Gomera. Y si somos solidarios, y estoy completamente seguro que todos los grupos parlamentarios querrán ser solidarios, habrá que hacer alguna inversión en materia de carreteras en la isla de La Gomera. Y así se prevé, no solo en las que se vinculan al convenio con el Estado, que son 5, es decir, y especialmente un tramo de carretera entre lo que es el municipio de Alajeró, desde Paredes al aeropuerto, que es una vía importante para la comunicación de los núcleos del sur, la variante de Valle Hermoso, incluir también el tramo de Degollada de Peraza a San Sebastián, que todos conocen cuando llegan al aeropuerto, a la capital de la isla, y en fin, del mismo modo que otras infraestructuras vinculadas a carreteras para hacer determinadas mejoras en las mismas. Lo estamos haciendo en este caso en el acceso a Valle Gran Rey, y lo continuaremos el próximo año, del mismo modo que lo haremos también de Degollada de Peraza a Playa de Santiago. Pero digo esto porque es injusto que uno tenga que escuchar frases como que, como quiera que ahora los tres diputados de la agrupación socialista Gomera tienen un papel importante, van a ordeñar, dicho así, lo he escuchado alguna vez, al presupuesto autonómico en favor de la isla de La Gomera. Qué pena que aquellos hagan esa afirmación, no tengan el tiempo suficiente para enterarse de que la isla de La Gomera requiere el mimo que no se ha dado hasta aquí. Y el mimo que no se ha dado hasta aquí, yo creo que afigura, igual que el resto, de forma solidaria, en los presupuestos autonómicos para todas las islas del archipiélago, pero no en materia de carretera. Ocurre inclusive con Gran Canaria, que ha sido el que se queja más, y nosotros no estamos planteando ningún tipo de insularismo cuando pedimos para la isla de La Gomera o pedimos para el Hierro o La Palma. Y lógicamente hablamos de mejora en las infraestructuras sanitarias, en la mejora del medio ambiente, en esos planes sociosanitarios tan importantes que estamos poniendo en marcha y que firmaremos, ya lo acordó parece ser ayer el Consejo de Gobierno, para firmar con todos los cabildos canarios. Infraestructuras sociosanitarias que van a atender a nuestros mayores en más de 4.000 plazas y especialmente para las islas como La Gomera, La Palma y Hierro, que tiene una población envejecida. Y,
dos minutos más, señor Curbelo.
Bueno, y desde luego algunas otras, como hemos planteado, que figuran también en propuestas de otros grupos, como es el puerto de Playa de Santiago, o inclusive recuperar algunas infraestructuras. Por tanto, les voy a decir sinceramente, es verdad que ASG defiende La Gomera, y es verdad como que defiende a La Palma y el Hierro. Y es tanta verdad como defendemos también a los pobres de Lanzarote, de Fuerteventura, de Gran Canaria y de Tenerife. Porque lo que nosotros hacemos, señoría, es ocuparnos de los más débiles. A nosotros los que nos preocupan son los que no cuentan con las mismas ventajas que los demás, los que se quedaron atrás en estas islas donde la riqueza está mal repartida. No busquen detrás de nosotros insularismo, señoría. Busquen a las islas más pobres. Nosotros apoyamos los presupuestos porque se ocupan de esa gente necesitada y de las islas que menos tienen. Por primera vez en Canarias se están haciendo políticas de solidaridad que discriminan en favor de los menos favorecidos. Esas políticas están poniendo muy nerviosos a algunos, insisto, y cuando ese nerviosismo aflora, echan mano de acudir inmediatamente a la modificación del sistema electoral. No se pongan nerviosos tampoco, pues señoría, a los que siempre, porque nosotros de verdad los que queremos atender son a las personas más necesitadas. ¿No quieren que haya más solidaridad alguno? Pues que lo diga y que no lo repita siempre acudiendo a falsos desequilibrios. ¿No les gusta que haya más dinero para los más necesitados? Pero nosotros apoyamos estos presupuestos porque son unas cuentas públicas que se ocupan de los ciudadanos y de los territorios que más lo necesitan. Con presupuestos como este se empiezan a corregir los desequilibrios en Canarias, señoría. Con presupuestos como este conseguiremos a medio plazo equilibrar el desarrollo de estas islas. Y entonces es cuando tenemos todos la posibilidad de llegar aquí y decir que Canarias camina en una única dirección.
Muchas gracias, señor Curbelo. Turno ahora del Grupo Popular, señor Estadella, y informo, señorías, que al finalizar el turno de todos los grupos en esta primera parte, procederemos a la votación de las enmiendas al texto articulado y después el texto articulado. Digo para que hagan la previsión, señorías, de que en torno, calculo, a las 13:45 podemos estar haciendo la votación, o un poquito más, ¿de acuerdo?
Buenos días, señora Presidente. Buenos días, señorías, señor Presidente del Gobierno, consejeros. Una vez más acudo a esta tribuna para fijar la posición del Partido Popular con respecto al texto articulado y también, por ende, a la totalidad de los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Canarias para el ejercicio 2018. En esta ocasión, ya como último trámite, tras la toma en consideración los trabajos en comisión y ponencia, y hoy procedemos a la presentación del dictamen de la comisión, que concluirá con la votación de las enmiendas aún vivas y con cada uno de los artículos que conforman esta ley. Conviene recordar que estamos ante el mayor presupuesto de la historia de nuestra autonomía. Las cuentas crecen casi un 13% hasta alcanzar los 8.240 millones de euros. Los ingresos de la Administración aumentarán el próximo año en 1.231 millones, gracias principalmente al histórico aumento de la financiación del Estado y por el compromiso decidido del Partido Popular, presidido por Mariano Rajoy, con Canarias. Estamos convencidos que estas cuentas pueden ser muy buenas para las islas si se ejecutan y gestionan con eficacia, y por eso estamos respaldando su tramitación y apoyaremos su aprobación. El apoyo de nuestro grupo se basa en tres premisas fundamentales, recogidas en el documento inicial presentado por el Gobierno de forma razonablemente satisfactoria: la mejora de los servicios públicos fundamentales y el gasto social, que se incrementa en 440 millones de euros; el apoyo directo a los sectores productivos, que crece en un 8% hasta alcanzar los 187 millones, y el primer programa de alivio fiscal desde el inicio de la crisis, que supondrá un ahorro de 124 millones para economías familiares y los emprendedores, y que entrará en vigor a partir del 1 de enero. En consecuencia, y siguiendo estas tres premisas, el Partido Popular consensuó con el Grupo Nacionalista y el Grupo Mixto, en un primer momento, un total de 62 enmiendas al articulado, incluyendo correcciones y mejoras técnicas planteadas por la propia Consejería de Hacienda.
Tengo que manifestar que he encontrado una extraordinaria receptividad en las personas que conformaban el equipo de negociación del Grupo Nacionalista y del Grupo Mixto. Tanto la señora Luis como la señora Mendoza como el señor Ruano han tratado en todo momento de superar las dificultades para encajar las propuestas aportadas por nuestro grupo. Desde aquí mi agradecimiento personal y el de la representación del Grupo Popular. Como saben, la fase de enmienda y en particular la de ponencia hacen que al presupuesto se le vean las costuras. Permítanme la expresión y el símil. Es como cuando compras un vestido y le das la vuelta. Ves cómo lo han cosido. Las normas establecidas, que a mí me parecen correctas, impiden que se pueda modificar según qué aspectos del presupuesto. Y esto hace difícil el encaje de algunas de las peticiones de los grupos, incluido el nuestro. Digo esto porque hemos escuchado otros días y hoy también, señor Lavandera, aquello del tripartito. Y esta expresión no se corresponde con la realidad, porque de ser así, el presupuesto tendría otro márchamo. Sería más reconocible el sello del Partido Popular. Hemos obtenido un acuerdo de mínimos que nos permite, a nuestro juicio, corregir algunas limitaciones iniciales detectadas al realizar una lectura más sosegada y participar en la elaboración del presupuesto vía negociación. Pero tengo que recalcar que el presupuesto de la Comunidad Autónoma de Canarias es un presupuesto elaborado por Coalición Canaria. El destino del dinero y el tamaño de las partidas, y no por el Partido Popular. Y esto, señor Lavandera, tampoco es un cheque en blanco del Partido Popular al Gobierno. En relación a este punto, quisiera aclararle al señor Campos, ya se lo dije en la comisión también, que por analogía, nosotros no somos socios de Coalición Canaria, por analogía de esta situación podríamos decir que Nueva Canarias es socio del Gobierno de Mariano Rajoy por aprobar los presupuestos. Ya se lo expliqué. Tengo que decir que al formar parte de los grupos que estamos dando cobertura a esta ley nos encontramos con aspectos e incluso enmiendas con las que nos sentimos muy cómodos y representados, y también con otras que están más alejadas de esta sensación de confort, y otras que hemos querido incorporar pero que no ha sido posible. Creo que sus señorías entenderán porque en alguna ocasión casi todos han estado en esta situación a lo largo de sus vidas políticas. Quiero manifestarme y relatar aquellas con las que el Grupo Popular está razonablemente satisfecho de haber podido incorporar o haber participado en su incorporación en relación a las del texto articulado, que son, a nuestro juicio, las siguientes, las principales. La igualación del complemento específico anual entre funcionarios de la Administración General y los llamados laborales. El acceso a la PCI de los emigrantes canario-venezolanos retornados. La actualización de los importes de compensación por alojamiento y manutención de pacientes del Servicio Canario de Salud y sus acompañantes cuando por razón de asistencia sanitaria deben recibirla fuera de su lugar de residencia habitual. Incrementamos los importes asignados a las organizaciones y entidades locales en materia de prevención para la lucha contra la drogodependencia y garantizamos que crezcan en un 5%. La elaboración de una estrategia de actuación integral contra la violencia de género. La creación de un fondo de apoyo a la juventud para fomentar e incentivar el emprendimiento. La inclusión de cláusulas de carácter social en la contratación administrativa del sector público de la Comunidad Autónoma de Canarias, anticipándose la entrada en vigor el próximo 8 de marzo de la Ley de Contratos del Sector Público. Plan de estabilización del empleo público temporal y agilización de las convocatorias de las ayudas al sector primario en los primeros 3 meses del año, eliminando la incertidumbre sobre las mismas y retrasos en los abonos. También en el articulado, en el número 78 de la ley, se establece que las ayudas para viviendas se realizarán en los primeros meses del ejercicio con el objetivo de que lleguen lo antes posible a los demandantes. En fin, señorías, que una vez llegados a este día, y salvo alguna enmienda o algunas enmiendas que puedan ser transadas de ultimísima hora, este será el presupuesto de la Comunidad Autónoma de Canarias, con sus virtudes y sus defectos. Todavía nos queda la fase de las enmiendas y la defensa de las enmiendas económicas. Por cierto, no puedo dejar de comentar, ya lo ha hecho el señor Curbelo, aquellas críticas sobre el debate territorializado de las inversiones. El Partido Popular ya ha dejado claro que las inversiones deben realizarse en donde haya necesidades. Además, este debate insularista, desde nuestro punto de vista, está ya superado por insolidario. Juntos somos más fuertes. No podemos seguir mirando al exterior para encontrar el origen de nuestros propios fracasos o debilidades. El presupuesto está hecho para las personas, Ya he hecho referencia a los incrementos de las partidas destinadas a los servicios básicos fundamentales y dado que en las Islas Capitalinas vive más gente, es consecuencia natural que una parte importante del presupuesto será aplicado en ellas. Así que creo que es mejor tener una imagen cenital de este presupuesto que trazar la raya en donde a uno le conviene para hacer cuentas, que me parece muy lícito, pero que en absoluto comparto porque no responde a la realidad. Las virtudes ya las hemos destacado. También tiene defectos a nuestro juicio. A nuestro entender tienen que ver más con una débil apuesta por la economía. El hecho es la disminución del presupuesto asignado a una consejería transversal como Economía, Conocimiento, Industria y Comercio, que disminuye un 3,7% cuando el presupuesto aumenta un 13%. Canarias necesita que atendamos las políticas sociales y este presupuesto cumple con esta premisa, pero también necesita generar actividad económica de futuro, apostar por la I+D+I y por la tan cacareada diversificación e internacionalización de Canarias, para finalmente lograr alcanzar tasas de desempleo razonables. En el Partido Popular creemos en las personas, pero también en el sostenimiento de un sistema que permita atender sus necesidades, pero no creemos en una sociedad dependiente de las ayudas y subvenciones como plantean otros grupos. Creemos en una sociedad que mira al futuro segura de su fortaleza, que tenga una economía en crecimiento sostenido en el tiempo, que sepa absorber los impactos de los ciclos económicos bajistas con mayores garantías que en el pasado reciente. Y eso solo se consigue generando las condiciones para que el sector privado pueda alcanzar sus legítimos objetivos económicos y participe en el sostenimiento del estado del bienestar, para empezar generando empleo. Para nosotros, ese es el gran reto al que se enfrenta Canarias. Señorías, el empleo es la clave de todo. Es la piedra angular de cualquier proyecto. A partir del empleo podemos empezar a construir entre todos una historia de éxito, individual, familiar y colectivo. Finalizo dirigiéndome al Gobierno de Canarias, del que exigiremos diligencia en la gestión, que sepa aprovechar el viento de cola y las herramientas que pone a su disposición el mayor presupuesto de la historia. Ahora ya no valen excusas. A partir de ahora solo exigiremos resultados. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Estadella. Turno ahora para la intervención del Grupo Nacionalista, señor Ruano, y recuerdo que al finalizar la intervención procederemos a la votación para que sus señorías estén avisadas.
Señora presidenta, señorías, buenos días. Intentaré trasladar en el tiempo del que dispongo justamente algunas cuestiones que los dos portavoces que me han precedido en el uso de la palabra, el señor Estalella por el Grupo Popular y el señor Curbelo por el Grupo Mixto, han hecho. Creo que su intervención es más fiel al desarrollo del trabajo realizado durante la tramitación parlamentaria que algunas de las cosas que se han dicho, que corresponden quizás más al debate inicial que se tuvo aquí en noviembre, el debate de totalidad, que al trabajo realizado primero en ponencia y después en comisión. Y en ese sentido, señorías, dijimos entonces en el debate de totalidad que el presupuesto es la política en cifras para 2018, que la elaboración y ejecución corresponde al Gobierno y que al Parlamento corresponde su aprobación y control. Esto, que parece una teoría sencilla, representa nada más y nada menos que la capacidad que tenemos finalmente de aprobar una ley, porque somos el legislativo, y a su vez la capacidad que tendremos de verificar el cumplimiento de las dotaciones y su ejecución a lo largo de 2018 por parte del Gobierno de Canarias. Por tanto, a los grupos parlamentarios tengo que darles mi agradecimiento inicial. Como decía la señora Estalella, no hay un tripartito. El Grupo Popular se ha comprometido con la estabilidad en esta materia. Nosotros lo agradecemos. Dijimos en el debate de la nacionalidad de este año 2018 que era positivo alcanzar compromisos para Canarias, en definitiva, para Canarias, donde viven hombres y mujeres, y por tanto creo que en ese sentido el compromiso anunciado entonces por el Grupo Parlamentario Popular se cumple muy satisfactoriamente con el apoyo a este presupuesto para el año 2018. Y debo decir lo mismo de la Agrupación Socialista Gomera, con una singularidad, importante singularidad, porque, como decía el señor Curbelo, siempre acusado de que desde una isla pequeña pues se obtiene una posición de ventaja en relación a los tres votos que aporta a la decisión final de aprobación del presupuesto, porque siempre he dicho y sostengo que su grupo ha sabido y sabe no solo defender los intereses de su isla, sino contribuir al conjunto de Canarias, y eso lo hace con muchas de las políticas que se contienen en el presupuesto proyectado, y con eso queremos también trasladarle a todos un mensaje. Por otra parte, algún grupo, no voy a citar cuál, ha acusado en ese momento de jugar con su posición, y yo quiero hoy en pleno reiterar que ese parece ser el de algún grupo en el Congreso de los Diputados cuando acusa a los diputados canarios de Coalición Canaria y de Nueva Coalición Canaria PNC y de Nueva Canaria de usar su influencia para aprobar los presupuestos del Estado y con ello decir que son insolidarios con el conjunto de España, y concretamente me refiero a Compromís, que forma parte del grupo Unidos Podemos. Dicho eso, señorías, creo que es importante decir que estamos, como hemos dicho, como dijimos en el debate de totalidad, como dijo entonces la consejera, en el mejor presupuesto desde el inicio de la crisis. Desde luego en el mejor en dotación general, global, y todavía un poquito por debajo en gasto no financiero en relación al de 2009, porque básicamente tenemos todavía, por obligaciones de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria, que devolver la deuda, y esto es condición imprescindible para cualquier administración en el Estado español. El proyecto de presupuesto se ha elaborado con criterios que afectan al déficit del 0,4 y a la regla de gasto, que para nosotros sigue siendo un límite muy importante cuando hablamos de una política en crecimiento. Hemos sabido hacer la tarea, se ha hecho, y hoy día no estamos hablando de recortes. Aún muchos están hablando de recortes, porque cuando hablamos aquí parece que vivimos una realidad abstracta, ajena al conjunto de las comunidades autónomas españolas, y muchas comunidades autónomas tienen que ajustar todavía sus presupuestos y recortar, por tanto, políticas públicas. Nosotros estamos ya en un proceso de crecimiento, ascendiendo, y en ese sentido entraré en algunas de las cuestiones que se han planteado por sus señorías, los portavoces de otros grupos. Como ha señalado muy bien el portavoz del Grupo Popular, hemos definido tres grandes líneas: el incremento de las partidas destinadas a los servicios públicos esenciales, el aumento de la inversión productiva y una política fiscal que incluye rebajas fiscales dirigidas a familias de renta media y baja, a pequeñas empresas y autónomos, que son muy importantes. No me voy a detener en ellos porque ya lo ha hecho el portavoz del Grupo Popular, y creo que reiteradamente, tanto en el pleno de totalidad como en el debate en comisión, hemos tenido ocasión de hablar del destino de esos créditos, de ese dinero, para las políticas esenciales. El crecimiento que se produce en sanidad, de 231 millones de euros, en educación, de más de 100 millones, en políticas sociales, de casi 100 millones de euros, y también, muy importante, el aumento de la inversión productiva en un 45%. Quería añadir a esa reflexión una cosa que hemos metido en las enmiendas, en el debate de las enmiendas sobre el texto articulado, que es la creación de un fondo para la juventud, un fondo que lo que pretende es nutrirse de capítulo 8 para prestar a jóvenes que tengan un proyecto de emprendeduría. Por tanto, el Gobierno tiene en esto el reto de establecer ahora la regulación de esa norma general que es la ley, y espero que eso también sirva, sea un acicate para el desarrollo económico de aquellos que están empezando. Nosotros creemos que hemos hecho también un buen trabajo con la regulación que hemos dado al fondo, al bloque de financiación que ya venía por parte del Gobierno. Estamos hablando de un bloque de financiación canario que aumenta en una cifra muy significativa. Hablamos de un crecimiento del 12,8% para el bloque del fondo, y ahora la aplicación del Fondo Canario de Financiación Municipal nos ha permitido definir un crecimiento general de un 5% para el conjunto del fondo y un crecimiento específico que vamos a destinar casi 25 millones de euros a políticas municipales de interés autonómico y que definimos en la ley. Definimos, por tanto, las oficinas técnicas de planeamiento y gestión urbanística, el salvamento y socorrismo en playas y zonas de baño, las escuelas infantiles municipales,
los servicios sociales municipales, en especial los necesarios para la tramitación de la PSI, la formación, equipamiento, costes de reposición de las policías locales, el saneamiento y depuración de aguas residuales, el apoyo a juzgados de paz, las escuelas municipales de música y cualesquiera otras que puedan estar amparadas en la Ley Canaria de Municipios o en la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local. Señorías, política de personal. Se han dicho cosas aquí que creo que obedecen a la redacción que tenían desde luego hace un mes cuando se toma el debate de totalidad, no a la redacción que ahora sale en el proyecto de ley, en el texto del dictamen, respecto a la política de personal. Y en la política de personal hay decisiones para el personal de justicia que afectan al complemento específico transitorio y facilitará la elaboración de las relaciones de puestos de trabajo, a los funcionarios docentes de la Consejería de Educación, concretamente, como sabemos, en los sexenios, en la función tutorial y en el plan de impulso de las lenguas extranjeras. Y hemos introducido también algo muy importante, y es que a la vista de la amplia OPE prevista para el año 2018, la regulación de esa OPE no impide que planteemos un plan de estabilización necesario en el marco del desarrollo de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para generar más estabilidad en las plantillas docentes canarias y, a su vez, prever un sistema transitorio para 2018 que facilita que las personas que vienen trabajando no dejen de trabajar por esa amplia OPE que es producto de la acumulación durante muchos años de OPEs no concluidas, porque la tasa de reposición estatal estaba establecida inicialmente en un 10% y eso ha producido muchas vacantes que no se han cubierto. Por tanto, señorías, hemos mejorado sustantivamente también en la regulación del proyecto hoy dictamen del personal docente. Y respecto del personal sanitario, la previsión, la mejor redacción, incluso la disposición adicional decimosexta que aparece en el dictamen, facilita que la carrera profesional para el personal estatutario sea una realidad a partir de ahora, retomar ese camino que había quedado interrumpido durante la crisis. Para los funcionarios de Administración General, repito, las pagas extras van a ser del 100%, en relación a una paga ordinaria. Hasta ahora eran del 78% y van a ser del 100%, al igual que ya sucede, como señalaba el señor Estalella, con las pagas del personal laboral. El proceso de negociación ahora está mandatado por el Gobierno respecto de aquellas cosas que quedaron suspendidas, y esto también se ha introducido, y no lo han dicho los grupos de oposición, ha quedado introducido un texto relativo a la necesidad de recuperar progresivamente los derechos suspendidos durante la crisis, obligando a que en la mesa de negociación Gobierno y sindicatos se pongan de acuerdo y valoren los costes de esas decisiones. Los empleados públicos con más bajos ingresos, y esto hay que decir que es fruto de una transacción con el Grupo Parlamentario Socialista, van a poder percibir anticipos en mejores condiciones cuantitativas y de devolución. Y haciendo alusión a la enmienda transada con el Grupo Socialista, quiero también hablar de las enmiendas en su conjunto. Porque, señorías, no es verdad que haya habido rodillo. Cuestión distinta es cómo se manifiesta. Si nosotros los acuerdos que alcanzamos los hacemos públicamente, no en ponencia, sino en comisión o en pleno, naturalmente los medios de comunicación pueden computar, pero el cómputo de los acuerdos alcanzados, de las enmiendas introducidas y las enmiendas transadas, es de más de 100 enmiendas, 102 enmiendas concretamente, 101, más una que vamos a aceptar al Grupo Nueva Canaria, si el señor Campos me escucha, que es la que antes él mismo citó, porque las obras hidráulicas, el proyecto venía sin dotación para obras hidráulicas porque no estaba firmado el convenio. El convenio ha sido firmado y eso va a permitir que la enmienda que usted ha presentado se incorpore sin dificultad en el momento de la votación en el día de hoy. Por tanto, 102 enmiendas aceptadas. Nada de rodillos, señorías. Todos los que estuvimos en la ponencia sabemos cuál era el ambiente de esa ponencia. No ha habido nunca voluntad de no acoger las propuestas de la oposición. Y la ponencia podía haber durado, señorías, 5 minutos, porque había enmiendas copropuestas por el Grupo Parlamentario Popular, por el Grupo Parlamentario Nacionalista y por el Grupo Mixto. Eso suma 33 escaños y podía haberse terminado ahí la cosa. Y no ha sido así. No ha sido así. No ha sido así. Señora Noemí Santana, no ha sido así. Puede usted saberlo, ha sido parte del proceso y algunos compañeros, compañeras suyas también lo han sido. Cuestión diferente es cómo se ejercen los compromisos, cómo se articulan las decisiones. Nosotros creo que hemos progresado, creo que en materia sanitaria dijimos en el debate de totalidad que era necesario precisar algunas inversiones y se ha hecho. Por ejemplo, el hospital de Fuerteventura. Hemos dicho, dijimos entonces, le dijimos al consejero que tenía que precisar cuál era la capacidad de ejecución. Hemos precisado esa capacidad de ejecución para el nuevo contrato de ampliación en 2,5 millones para el año próximo sobre un concurso de 9,7 millones de euros y 20 meses de plazo de ejecución, porque hablamos de una obra nueva para el hospital de Fuerteventura. Además, se ha incluido de forma específica la partida para el equipamiento de hemodinámica y creemos que eso es también importante y relevante destacarlo por la gran demanda que hay en una isla que hace escasamente, al principio de la autonomía, de la comunidad autónoma, tenía 40.000 habitantes y hoy tiene 110.000 habitantes. Por tanto, la demanda de servicios, se podrán imaginar cómo ha cambiado en esa isla. No quiero volver a entrar en la política fiscal sin hacer una referencia en la política social sin una referencia necesaria a que ahora existe un plan de inclusión social. Pero el plan de inclusión social de 15 millones no está ajeno a algunas otras decisiones tomadas en las enmiendas. Tomamos una decisión de considerar ampliables con cobertura en el conjunto del presupuesto nada menos que la PCI, la atención a la drogodependencia, las ayudas y subvenciones a la infancia, la atención a la discapacidad o la dotación para las víctimas de violencia de género. Todo eso ha sido producto del trabajo realizado durante este mes que hemos dispuesto para poder avanzar. En materia de educación, quisiera especialmente también no solo señalar la referencia que he hecho al tema de personal, sino el acuerdo en materia de escuelas infantiles. Es verdad que tenemos que progresar, que hay que definir bien el modelo desde el punto de vista de que esa etapa educativa, asistencial, aunque se pueda denominar educativo, pero saben todos y sabemos, por no repetirme, que hay una parte asistencial porque son niños menores de 3 años y no, naturalmente necesitan atenciones además de las educativas que no pueden prestar sino a determinados profesionales titulados en formación profesional específicamente en educación infantil, el grado superior. Por tanto, el planteamiento de que sea coprotagonista la actividad de los municipios y empecemos a recuperar el plan de escuelas infantiles a nosotros nos parece bien y también nos parece bien necesariamente que aportemos dotación a la familia y hemos transado una enmienda a propuesta del Grupo Parlamentario Socialista que creo que da satisfacción ahora. La dotación es de 3 millones de euros. Sí, gracias. Gracias, Presidenta. En mis 2 minutos finales. La dotación es de 3 millones de euros. Inicialmente 1 millón y medio, pero para ambas destinos, escuelas infantiles municipales y ayuda a las familias, pero nos va a permitir empezar realmente una política del 0-3 años y nos va a permitir a su vez tomar algunas decisiones que tienen que ver con ese fondo de 25 millones de euros que hemos creado dentro del Fondo Canario de Financiación Municipal y yo espero que gran parte de esa dotación se destine también a las escuelas infantiles municipales que prestan un servicio extraordinario a las familias. Señoría, creo que llega el momento también de comentar algunas cosas menores, quizás algunas menores, como el tema de que hemos fortalecido dentro del ente público de radio y televisión la dotación para la radio, algunas decisiones que son muy importantes. Atender a los emigrantes retornados que hoy no perciben la pensión, porque no pueden hacerlo, porque la República Bolivariana de Venezuela no paga y, por tanto, hemos buscado una solución transitoria que creemos que va a ser una ayuda a quienes en su momento lo dieron todo por esta tierra y que hoy necesitan del apoyo de esta tierra. A su vez, en otras políticas hemos sabido regular proyección de cláusulas sociales y creo que esas cláusulas sociales son básicamente lo que representa que el dinero público sirva para sostener a aquellas empresas contratistas de la Administración que cumplen con la normativa laboral y no lo hagamos con aquellas que no cumplen con la normativa laboral. Y así garantizamos mantenimiento de plantilla, convenio colectivo de aplicación, pago de salarios, condiciones de subrogación y pago a proveedores por los contratistas. la regulación es provisional hasta que tanto el Gobierno haga la regulación definitiva y es desde luego un gran avance el que hemos logrado. Finalmente, señorías, creo que lejos de los posicionamientos o postureos es el momento de actuar con responsabilidad hacia esta tierra, hacia su gente a la que representamos y votar a favor del futuro que representan estos presupuestos. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Ruano. Señorías, han intervenido todos los turnos y ahora voy a llamar a... Sí, dígame. Sí, señora del Río.
Si dude, pedir unos segundos.
¿Por?
Sí, inexactitudes. Un segundo, una cosa muy cortita.
Un minuto, señora del Río.
Vale, voy a ocupar menos. No solamente recordarle al señor Ruano que el Grupo Compromís no forma parte del Grupo Confederal de Unidos Podemos, solamente para recordárselo.
Gracias, señora del Río. Señor Ruano, ¿quiere decir algo? No, muy bien. Como estaba comentando mientras me pidieron la palabra, ya han intervenido todos los grupos. Voy a llamar ahora a votación para comenzar con la votación de las enmiendas presentadas al articulado. Llamo a votación, señorías. Sí, señor Ruano, dígame. Un momento, sí.
Sí, señora presidenta, anuncié la votación. Vamos a votar favorablemente a la 525 del Grupo Nueva Canarias, que es relativa a obras hidráulicas, y por tanto quisiera que esa se votara aparte.
Una vez que tocara la campana iba a pedir qué votaciones querían separadas o no, pero agradezco que haga la apreciación. Llamo a votación, señoría. Señorías, les informo, el reloj de la votación está 6 segundos para todas las votaciones de los presupuestos. Por tanto, requiero de sus señorías la máxima atención para también darle agilidad a la votación. Vamos a votar por cada grupo, pero antes voy a pedir, antes de comenzar por las Nueva Canarias, si además de la 525 de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Nueva Canaria, ¿hay alguna solicitud de votación más por separada? Sí, señor Pérez.
Nosotros pediríamos votación separada de la 523.
¿Alguna solicitud de votación separada más, señorías? Señorías, si no estuvieran hablando y me escucharan, es posible que desde esta presidencia intentar llevar el pleno, pero si encima todo lo que tenemos no escuchan, es complicado. He pedido para las enmiendas por Nueva Canarias si hay alguna solicitud de votación separada, además de la que ha presentado el Grupo Nacionalista y el Grupo Socialista. ¿No? Bien. Pues entonces, señoría, vamos a votar todas las enmiendas de Nueva Canaria menos la 525 y 523. Por tanto, en primer lugar, bloque de Nueva Canarias menos 525 y 523. Comienza la votación, señoría. ...57 votos emitidos, 23 sí, 33 no. Votamos ahora, señorías, la 525... Sí, perdón. Hay una abstención que no la vi. Perdón, hay una abstención que no la vi. Gracias, señor letrado. Votación de la 525. Comienza la votación. ...59 votos emitidos, 52 sí, ningún no y 7 abstenciones. Votamos la 523, señorías. Señorías, 59 votos emitidos, 6 sí, 46 no y 7 abstenciones. Vamos ahora, señorías, a las enmiendas presentadas por el Grupo Podemos. ¿Alguna solicitud de votación separada? Sí, señor, perdón, señora González.
Presidenta. Pedimos la votación separada de la 211 y de la 219.
Una más, señor Pérez.
Pedimos votación separada de la 211, la 223, la 220, 221 y 219.
Tenemos votación separado, repito, 211 que coincide, 223, 220, 221 y 219 que también coincide. ¿De acuerdo? Entonces, señoría, vamos a votar el bloque restante de las que no he mencionado, que no han pedido votación separada, ¿de acuerdo? Votación del voto del resto de las enmiendas. Comienza la votación, señoría. ...59 votos emitidos, 26 sí, 32 no y una abstención. Votación de la 211, señorías. ...59 emitidos, 7 sí, 47 no, 5 abstenciones. Votación de la 223. ...57 emitidos, 11 sí, 46 no, ninguna abstención. Votación de la 220. ...59 emitidos, 12 sí, 47 no, ninguna abstención. Votación de la 221. 57 emitidos, 11 sí, 46 no, ninguna abstención. Votación de la 219. 59 emitidos, 7 sí, 52 no, ninguna abstención. Vamos ahora a las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista Canario. ¿Alguna solicitud de votación separada? Señora González.
Pedimos votar por separado, Presidenta, la 372, la 374, la 385, 389, 390, 393, 394, 412 y 414.
Señora Monzón.
Ahora, nosotros pedimos por separado la 376, 381, 393, 400, 401, 404, 413 y 414.
Pido votación completa de las que no han citado por separado, que serían, por si me equivoco, que los servicios me corrijan. Pido votación separado de la 371, la 373, la 375, la 377, la 378, la 380, la 383, la 392 y la 402. Y la, 395, 396 y 398, que me lo salté. ¿De acuerdo? Votación conjunta para las que acabo de enumerar, señoría. Comienza la votación. Votos emitidos 59, sí 26, 33 no y ninguna abstención. Vamos ahora a la 372, señorías. Comienza la votación. ...58 emitidos, 20 sí, 38 no, ninguna abstención. La 374, señorías. ...59 58 emitidos, 21 sí, 37 no, ninguna abstención. Señorías, ¿qué pasó? ¿Que no le funcionó? A ver a los servicios de la Cámara, ¿hay alguna que no están funcionando? ¿Ha funcionado bien? Bueno, ahora, vamos a ver ahora si hay alguna. Vamos a la 376, atento a los servicios, a ver si hay algún problema con alguna. Tres, señorías, silencio, por favor. 376, comienza la votación. 70 y... Ya la hice, ¿no? Perdón un momento que hay un error por parte mía. ¿La votamos antes todas en bloque, señor letrado? Vale, señoría. Vamos a la 376, señoría. Comienza la votación. Ahora sí, Cris. Vale. 59 emitidos, 19 sí, 33 no, 100 abstenciones. Vamos a la 381, señoría. ...58 emitidos, 19 sí, 39 no, ninguna abstención. Vamos a la 385. ...59 emitidos, 21 sí, 38 no, ninguna abstención. 389. ...58 emitidos, 21 sí, 37 no, ninguna abstención. 390, señorías. Perdón, sí, dígame. ¿No está funcionando tampoco? A ver, a los servicios, antes pasó aquí también. A ver, a los servicios de la Cámara, por favor, que comprueben. De todas formas, son 6 segundos, señorías. También puede estar pasando eso. Bueno, vamos a estar atentos. A 390 íbamos, ¿no, señorías? Ya me despisté. 390, 6 segundos solo, o sea que... Al botón. Señorías, votamos. ...59 emitidos, 21 sí, 38 no, ninguna abstención. Vamos a la 393. Vale. 393, señorías. Comienza la votación. 59 emitidos, 14 sí, 45 no, ninguna abstención. 394, señoría. Cuando esté parpadeando, a votar. Comienza la votación. 59 votos emitidos, 21 sí, 38 no, ninguna abstención. Vamos, señoría, a la 400. Comienza la votación. 59 emitidos, 19 sí, 33 no, 7 abstenciones. La 401, señorías. 59 emitidos, 19 sí, 40 no, ninguna abstención. Vamos a la 404. Comienza la votación. 59 emitidos, 19 sí, 33 no, 7 abstenciones. Señorías, por favor. La 412. Comienza la votación. 59 emitidos, 21 sí, 38 no, ninguna abstención. Vamos a la 413, señorías. Comienza la votación. 59 emitidos, 19 sí, 30. Señorías, por favor, estamos en plena votación y yo me tengo que concentrar para poderlo hacer. 59 emitidos, 19 sí, 33 no, 7 abstenciones. Señorías, vamos a votar ahora el texto articulado. ¿No? ¿Falta algo? Sí, me faltan tan. La 414 acabamos de votar, señorías. Ahora vamos. Un momento.
A ver, señoría, ya había una pequeña duda, pero era, ya estaba aclarado porque se votó con el resto. Lo que no hemos votado separado se ha votado con todo el resto de las votaciones. Vamos ahora, señoría, a la votación del texto articulado de los anexos. Sí, que me pide la palabra. Señora González, dígame.
La última que votamos fue la 412 y yo pedí también votación separada de la 414.
Con la interrupción ya me había equivocado. Vamos a votar la 414, señorías, es posible. A ver, me lo estaba señalando el letrado y tenía yo razón. Votamos la 414, señorías. Me despistaron aquí los... A ver, 59 votos emitidos, 14 sí, 40 no y 5 abstenciones. Vamos ahora, señorías, a la votación del texto articulado, de los anexos, del título y de la ley y de la exposición de motivos. ¿Alguna votación separada? Dígame, señor Pérez.
Presidenta, el título de la ley.
Señoría, votamos todo, es decir, votación del texto articulado, los anexos y la exposición de motivos. Y luego, separadamente, el título. Señorías, comienza la votación del conjunto. Señorías, silencio, por favor, si no es complicado. Comienza la votación. ...59 emitidos, 33 sí, 26 no, ninguna abstención. Votamos ahora el título de la ley, señorías. Bien, 57 votos emitidos, 51 sí, 6 no y ninguna abstención. Y señoría, como habíamos acordado en la Junta de Portavoces, hacemos un receso, reanudamos a las 16 horas, señorías, con la intervención en conjunto para la defensa de todas las enmiendas presentadas a todas las secciones por tiempo de 25 minutos. Por tanto, cada grupo va a intervenir durante 25 minutos para defender todas las secciones, ¿de acuerdo? Y una vez intervengan todos los grupos defendiendo las secciones, pasaremos a votar cada una de las enmiendas a las secciones y las secciones correspondientes. Hasta las 16 horas, señoría. ¿Vamos bien? ¿Vale?